El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta:
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que se hace en colaboración con la organización civil colombo-venezolana Diálogo Ciudadano y la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. En el programa de hoy vamos a hablar de los derechos de refugiados y migrantes en Bogotá. Un tema que es fundamental en este momento donde empieza todo el proceso de transición de los gobiernos locales y a nivel local son las personerías las que tienen una alta responsabilidad en el apoyo a la población en condición de movilidad humana proveniente de Venezuela. Lo han hecho a lo largo de estos años de crisis migratoria, estos ya 8 años en los cuales hemos recibido flujos mixtos provenientes de Venezuela y Bogotá. Como la principal ciudad receptora, pues ha tenido un reto muy grande en esta materia. Para eso contamos el día de hoy con Michel Eduardo Guerrero, quien es el delegado de la Personería para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos. Michael, bienvenido.
Doctor Ronald, muy buenos días y hoy también un extendido saludo para todos y para todas quienes están acompañando en esta jornada.
También nos acompaña María Elena Villamil, quien es profesional especializada de la Personería de Bogotá. María Elena, bienvenida.
Buenos días para todos y todas. Un gusto acompañarles hoy.
Y junto a nuestros invitados, el equipo de Esto no es una frontera, esto es un río, está la profesora María Clara Roballo, quien coordina el capítulo de migraciones al interior del Observatorio de Venezuela. Profesora María Clara.
Ronald, a nuestros invitados, a Michael, a Marilena y por supuesto a los compañeros de la mesa y a quienes nos escuchan.
También nos acompaña la profesora Ligia Bolívar, quien coordina Alerta Venezuela. Profesora Ligia, bienvenida.
Muchas gracias, Ronald. Bienvenidos a nuestros invitados y saludos a nuestros compañeros de mesa y a las personas que nos escuchan.
Nos acompaña también Chomin Laceras, presidente de Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Chomin, adelante.
Hola Ronald, un saludo a todos nuestros invitados y a toda nuestra audiencia.
Y finalmente pues el profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana. Profesor Andrés, bienvenido.
Gracias Ronald, como siempre un gusto estar acá.
Arrancaría por preguntarle al personero delegado por la labor que adelanta la Personería de Bogotá en materia de protección a la población migrante y refugiada proveniente de Venezuela. Michael, ¿cómo es la labor de la personería en este tema?
Bueno, muchas gracias. Efectivamente, la personería delegada de derechos humanos se centra en una labor fundamental que tiene que ver primero con el monitoreo, la observación de las posibles afectaciones en materia de derechos humanos de población vulnerable y de sujetos de especial protección, como es la población migrante, refugiada y retornada. En una medida, también hacemos una labor de veeduría a la función pública del distrito, es decir, verificamos el cumplimiento de las políticas públicas, de las propuestas de políticas públicas que presenta la Alcaldía Mayor con el fin de garantizar los derechos humanos de la población migrante, refugiada y retornada. Asimismo, tenemos una labor de promoción y defensa de los derechos humanos de todos los sujetos poblacionales, entre ellos también la población refugiada, retornada y población migrante. Nuestra presencia dentro del distrito, pues nosotros si bien hacemos parte del nivel central de la Personería de Bogotá, la Personería de Bogotá está descentralizada en cada una de las 20 localidades y hoy estamos terminando un proceso de fortalecimiento y liderados de la Personería Delegada de Derechos Humanos para que todos nuestros personeros locales, sus referentes en materia de derechos humanos, pues sean unos guardianes de los derechos de la población refugiada, retornada y migrante. Igualmente, en el marco del Observatorio de Derechos Humanos que creamos aquí, en la Delegada de Derechos Humanos para la Personería de Bogotá, hemos emitido un par de informes que analizan la situación, el contexto situacional de los derechos humanos de la población migrante, refugiada y retornada. En primer lugar, pues lo que lanzamos el año pasado, que es un contexto situacional de la afectación de derechos, y otro informe que lanzamos precisamente con ustedes de la mano de la Universidad del Rosario hace un mes, mes y medio, que tiene que ver con el acceso al derecho a la salud de la población inmigrante, con un especial enfoque al acceso del derecho a la salud por parte de las mujeres migrantes en situación de migración o en situación de refugio. Es bien contar, doctor Ronald y estimados oyentes y a la mesa que nos acompaña, que uno de los puntos que más nos pide la población migrante para que sean orientadas, para que sean guiadas, para que sean asesoradas por parte de la personería, aparte de los derechos de la salud, también tiene que ver, por ejemplo, con las posibles vulneraciones, abusos de autoridad que esta población sufre en el distrito de Bogotá. De igualmente, pues también la población nos consulta el acceso a las acciones constitucionales, el acceso al derecho a la tutela, las acciones de cumplimiento, los derechos de petición. Y otro factor muy importante que hay que seguir mapeando por parte de este ente de control es la vulneración por casos de discriminación en los entornos laborales y la vulneración al acceso de sus derechos como trabajadores en el distrito de Bogotá. Hemos evidenciado que en ese escenario, pues muchas veces la población o la ciudadanía se aprovecha de la no regularización de la población vulnerando sus derechos fundamentales. Pero creo que en este asunto, María Elena nos puede dar un poco más de contexto, en particular con el informe que lanzamos hace un mes y medio de la mano con ustedes, con algunos agentes de cooperación, el cual pues va a evidenciar las vulneraciones de las mujeres, de las niñas, adolescentes y mujeres refugiadas y en condición de migración para el acceso al derecho y la salud en el distrito. No sin antes contarles que solamente en este año hemos atendido más de 5.300 personas en situación de refugio o migrantes de particularmente Venezuela. Entonces, María Elena, creo que tú nos puedes dar el detalle de las cifras y de las situaciones que esta personería de llegada encontró de esta población para el acceso al derecho a la salud.
Por favor, Marilina, cuéntanos sobre el informe.
Bueno, este fue un informe. En ese panorama que da el delegado, se identificó que las peticiones que eran que directamente las personas venían a hacer a la personería, es decir, que no las hacíamos de oficio, el 60% eran realizadas por mujeres. Entonces, eso nos indicaba que teníamos que poner el foco ahí. Y decidimos hacer un sondeo a 202 mujeres que habían acudido a los servicios de la personería entre 2022 y 2023, preguntándoles frente a distintos indicadores relacionados con el derecho a la salud visto de manera integral, es decir, no solo como atención médica o ausencia de enfermedad, sino acceso a alimentación, exposición a violencias basadas en género, recursos básicos para alimentación, sostenimiento, personas a cargo, cargas de cuidado. En eso, una de las cosas que más identificamos, que es un llamado que ha hecho esta personería y que han hecho distintas organizaciones de la sociedad civil, y está relacionado con los retos de integración. Todo se ha enfocado al acceso a regularización migratoria y a unos básicos como la afiliación a seguridad social en salud, pero el desafío de la integración va más allá del acceso a regularización migratoria. Entonces, un 90% de las mujeres estaban regularizadas, de las mujeres que participaron del sondeo, y habían accedido un alto porcentaje de ellas, tenían afiliación a salud, pero tenían situaciones críticas, por ejemplo, como el acceso a alimentación. Entonces, cuando les preguntamos a las mujeres, ¿a usted o alguna de las personas a su cargo consumió alguna de las comidas básicas o dejó de consumir alguna de las tres comidas básicas o principales uno o más días de la semana pasada? El 59%, mucho más de la mitad, dijo que sí, que no había recursos suficientes para consumir las comidas básicas. Y esto, que son las cifras de un sondeo, pues coinciden con otras investigaciones que han hecho sobre inseguridad alimentaria de personas migrantes y refugiadas en Colombia. La mayoría de estas mujeres dijeron que sus ingresos no eran suficientes para cubrir sus necesidades básicas y las de su grupo familiar. Y eso pues era una de las razones por las que no consumían alimentos. Frente al La exposición a violencias basadas en género, el 16% dijo que había estado expuesta a algún tipo de violencia basada en género o violencia contra las mujeres, según lo establece la ley 1257. Pero algo de lo que más nos preocupó en las razones cuando profundizamos en esas mujeres que estuvieron expuestas a violencias fue el hecho de que actores estatales, empleadores o compañeros y compañeras de trabajo eran sus principales agresores. ¿Sí? Entonces, principal agresor, pareja o expareja, personas desconocidas, pero el 29% por empleadores o compañeros de trabajo y el 14% por integrantes de la fuerza pública y otro 14% por funcionarios y funcionarias de entidades gubernamentales. Entonces, es preocupante que actores institucionales sean hagan parte de quienes están ejerciendo discriminación y violencia en contra de la población. Y esto tiene, pues, ahí se intersectan distintos factores relacionados no solo con el género, sino con la condición migratoria, con experiencias económicas, con el acceso a trabajo. También es muy preocupante que entre las mujeres que experimentaron violencia, más del 54% no denunciaron esta violencia o no acudieron a ninguna entidad para solicitar algún tipo de apoyo frente a la violencia vivida. La desconfianza institucional, el desconocimiento que hay frente al temor a que puede o no puede hacer un actor estatal cuando la mujer se encuentra en condición regular o irregular, fueron parte de las razones. Sí, hay una predisposición a ser revictimizada si se acude a estos escenarios institucionales. También nos preocupó, pues, aunque la mayoría manifestaron tener afiliación, eso no se refleja en el acceso a atención a salud integral. Entonces, el 23% de las mujeres entrevistadas ha sido diagnosticada con alguna enfermedad o condición de salud. Hicimos un listado de enfermedades crónicas, diabetes, obesidad o desnutrición, anemia, afecciones relacionadas con el embarazo, el parto o el posparto. Bueno, una serie de enfermedades, el 23% había sido diagnosticada con alguna de estas y el 61% de las que habían sido diagnosticadas no recibía tratamiento frente a esta condición de salud. Es notorio además que estas condiciones de salud entre las que medimos la principal es diabetes, obesidad, desnutrición, anemia y afecciones de la tiroides, que son enfermedades ligadas a las condiciones nutricionales frente a las que advertíamos al inicio del informe. La carga de cuidado, pues, es innegable, como el 78% de las mujeres entrevistadas son responsables del cuidado de una persona que requiere alguna atención especial, niño, niña, adolescente, persona adulta mayor o persona en condición de discapacidad. Entonces, las condiciones socioeconómicas desfavorables se acentúan con esta carga de cuidado frente a la que no necesariamente reciben apoyo, pues porque no están cerca de sus redes, porque hay servicios recientemente en Bogotá del Sistema Distrital de Cuidado disponibles para mujeres que están en condición regular migratoria, no así de las que están en condición de irregularidad, eso es una falencia, pero pues es aún más difícil que ellas accedan frente al conjunto general de la población de mujeres en Bogotá. Entonces, la integración también tiene un reto de pensarse desde una perspectiva de género interseccional que contemple las afecciones diferenciales que experimentan mujeres migrantes y refugiadas en su proceso de integración.
Muchas gracias, Marilena, por este resumen del informe. Marilena, ¿dónde se puede conseguir el resumen? ¿Dónde lo pueden consultar los estudiantes, los internautas, aquellos que se conectan a Esto no es una frontera, esto es un río?
El informe está en proceso de publicación, está en proceso editorial, aún no lo pueden consultar, pero se los compartiremos una vez esté publicado. El que sí está en los del año pasado, que fueron dos informes, el informe situacional del que habló el personero delegado y otro relacionado con análisis de seguridad y migración, que desmontaba los estereotipos comunes de asociar la inseguridad a la criminalidad, a la migración. Están disponibles en nuestra página de internet. Te voy a pasar el enlace para compartirlos.
Muchas gracias, Marilena. Michael, quisiera preguntarte un poco por la labor de la personería ya en esta dinámica de la población proveniente de Venezuela. La personería se ha convertido en una institución en la cual los venezolanos empiezan a desarrollar confianza. La personería tiene una presencia, como nos decías, en las localidades. En Bogotá, que es la ciudad que más migrantes tiene, ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo un venezolano se puede acercar a la personería y encontrar el apoyo de esta institución a nivel distrital?
Bueno, doctor Ronald, como lo mencionaba, nosotros desde la Delegada de Derechos Humanos lo que hacemos es emitir lineamientos para la atención al usuario, para el acceso a sus derechos. Por supuesto, ellos pueden acudir a cualquiera de las personerías que se encuentran ubicadas en nuestras 20 localidades o incluso también se pueden acercar a nuestro centro de atención al ciudadano, que queda particularmente en la 16 con novena, muy cerca de la Universidad del Rosario, al lado de la Defensoría del Pueblo, al lado de la Cámara de Comercio, y acá con gusto pues los podemos atender. De igual forma, nosotros tenemos un diálogo con algunas de las organizaciones de población migrante, particularmente de Venezuela. Entonces, simplemente somos una entidad de puertas abiertas y pues tenemos toda la disposición de atención. Aparte de esta delegada en derechos humanos, entonces tenemos delegados temáticos. Pues, por ejemplo, tenemos una personería delegada para asuntos de salud, para asuntos de educación, una personería delegada para asuntos jurisdiccionales que apoya la elaboración de las acciones constitucionales cuando esa vulneración y violación es flagrante a los derechos humanos de esta población. Entonces, simplemente es que se acerquen a cualquiera de nuestros canales de atención. Tenemos una línea también de orientación para poder atenderlos en cualquier momento y en cualquiera de nuestras sedes.
Gracias. Estamos conversando con Michael Guerrero, personal delegado para la defensa y protección de los derechos humanos de la Personería de Bogotá. Vamos con las preguntas del equipo de Esto No Es Una Frontera. Vamos con Chomin Las Heras, presidente de Diálogo Ciudadano. Chomin.
Sí, quería aprovechar para preguntar a nuestros invitados de hoy, en atención pues al trabajo que desarrollan pues de defensa y de ayuda al acceso de la población migrante a sus derechos. ¿Cómo aprecian ellos que ha evolucionado en la ciudad de Bogotá el tema del acceso a derechos? Así, ¿es un tema que ha ido mejorando, se mantiene estable, ha empeorado? Entiendo que es una pregunta que toca muchos aspectos porque son muchos los temas que siguen, pero un poco en términos generales quería obtener esa apreciación de parte de ellos.
Bueno, si quieres, María, yo doy una introducción general y tú me apoyas en casos particulares. Efectivamente, nosotros le hacemos seguimiento a todas las políticas públicas, particularmente que está en construcción la política pública de población migrante en Bogotá, el cual es un gran esfuerzo. Alrededor contamos en cifras oficiales más de 500.000 personas migrantes de origen venezolano, sin embargo, algunas instituciones afirman que son más de 600.000, es una oferta y una alta capacidad en la cual el distrito tiene que implementar todas sus acciones. En definitivamente estamos en un proceso de construcción, pero creo que ya, como lo decía Marilena, el reto sí es la regularización, pero el verdadero reto es la integración económica, política de la población. Quiero contar un caso particular y es que en cada una de las localidades tenemos consultores poblacionales por los diferentes sectores poblacionales. Y hoy ya tenemos un gran logro y es tener un consejero consultivo en Puente Aranda. El reto que está teniendo hoy la oficina o esta delegada de derechos humanos es que exista representación política de cada una de las localidades de parte de la población, para que ellos son los promotores e impulsores de que las políticas públicas se construyan y se implementen. Entonces, ese es uno de los retos. Sin lugar a dudas, el segundo tema que es importante relacionar acá es que si la población migrante que anda, digamos, en la ciudad ejerciendo sus derechos, pues hay un reto enorme y es con la población privada, la libertad extranjera. Ahí nosotros tenemos, aparte del hacinamiento que hay en Bogotá, tenemos un 256% de hacinamiento en las estaciones de policía y URI. Y la población venezolana, si sufre la población colombiana que tiene sus derechos limitados, pues sufre mucho más la población extranjera, porque esta población extranjera, por ejemplo, no tiene acceso al derecho de salud integral, solo tiene derecho al acceso en urgencias. Y hoy, desde nuestra delegada, estamos haciendo articulación con Migración Colombia, con el Consulado de Venezuela en Colombia, para que se identifique de manera plena la población privada de la libertad de origen extranjero, que se cruce, que se certifique que efectivamente no son colombianos, y estamos haciendo un cruce con el consulado para que, como ellos no tienen derecho al PPT, les validen una certificación que les permita, uno, los traslados de los centros penitenciarios y carcelarios cuando son condenados, pero cuando están en tránsito o en proceso, digámoslo así, ejerciendo ese debido proceso, el derecho de defensa, al menos tengan el acceso al derecho a la salud integral. Ese es otro de los retos que estamos apuntando. Entonces, simplemente para decirle que esto apenas está comenzando, no ha salido la política pública, somos veedores de que salga una verdadera política pública, pero sí reconociendo que el distrito le está apuntando a la integración. Ahora el hecho es que salga la política, que se implemente y que realmente se hagan efectivos los derechos en el marco de un Estado de Derecho. María, no sé si quieres apoyarme en algo.
No, que el reto es la integración. En efecto, la política, aunque hubo un lanzamiento, no se ha publicado el decreto ni los documentos de política pública, entonces la personería como ente de control está a la espera de la publicación efectiva de esos documentos para poder hacer un seguimiento real. Y también que la política estaba enfocada a la integración del el flujo migratorio más grande, que es el proveniente de Venezuela, pero como personería tenemos una preocupación a la continuidad del flujo, a cómo se va a responder a las poblaciones que sigan llegando, a otras poblaciones en tránsito, el fenómeno, la migración, las migraciones son una realidad y se necesitan respuestas de política pública para los flujos migratorios que vengan, no solo para coyunturas.
Gracias, María Elena. Vamos con la pregunta de la profesora Ligia Bolívar. Profesora Ligia.
Gracias y de nuevo muchísimas gracias a María Elena y Michael por su presentación. Yo tenía muchísimas preguntas, pero en aras a la limitación de tiempo que tenemos, pues me voy a enfocar en una sola y ojalá tengamos oportunidad para desarrollar otras más adelante. Quería saber si ustedes en el trabajo que están realizando han tenido la posibilidad o tienen planes de hacer algún acercamiento con el sector privado para estimular su apertura en materia, por ejemplo, de empleo para quienes ya tienen un PPT o acceso a ciertos servicios, donde hemos visto limitaciones, donde bueno, muchas empresas dicen que una cosa son las normas del Estado, pero que la empresa tiene sus propias reglas, y eso ya se convierte en una barrera. Y esa era la pregunta, gracias.
Solo apoyar ahí de pronto, María, me ayuda con la parte de estrategia de comunicación. En primer lugar, nosotros lo que hacemos es promoción de los derechos humanos, y una de las formas de promover es que las poblaciones sujetas de especial protección puedan acceder a los derechos. Tenemos una deuda que ojalá la siguiente administración, nosotros ya estamos de salida por parte de la personería, pero tenemos una deuda que es la implementación de la política de empresa y derechos humanos. Yo creo que es un buen ejercicio que podamos vincular. Exacto, las empresas tienen su principio de autonomía de voluntad, que ellas pues pueden considerar sus planes de trabajo como un logro, lo concierne sus planes de trabajo, pero sí es muy importante que ellas tengan un sentido de respeto, promoción y garantía de los derechos humanos. A partir de este informe que ha emitido María Elena con todo el equipo, hay un lugar, y es que tenemos que luchar contra la xenofobia, contra la discriminación, porque consideramos que estos factores son los que más vulneran los derechos humanos. Cuando hay discriminación, pues yo no le pago las prestaciones sociales. Cuando hay discriminación, yo no le pago el salario por su trabajo justo. Yo creo que viene una labor de promoción, pero lo más importante es el acceso al derecho al trabajo, que no nos dé, por decirlo así, ninguna prevención contratar a población migrante. Es el gran reto que podríamos tener en el marco de empresa de derechos humanos. Y María Elena y el equipo también generó una mesa de trabajo con el sector salud, en el cual dijimos, bueno, lanzamos este informe, pero ¿qué? ¿Cómo hacemos para que el sector salud en ningún momento nos discrimine a la población extranjera? Y eso es parte que María Elena nos podría contar cuáles fueron los resultados de esa mesa.
Como parte del trabajo de alianza con ACNUR, estamos implementando una estrategia de comunicaciones para la prevención de la xenofobia, que se llama Somos Guardianes de los Derechos Refugiados y Migrantes. La estrategia tiene un componente de generar mensajes positivos o críticos frente a la población migrante y refugiada a través de nuestras redes sociales y distintos canales de la entidad, y por otra parte capacitar a funcionarios y funcionarias de la personería frente a estos temas para evitar conductas discriminatorias e informar. Quisiéramos llegar con este componente de capacitación a otras entidades. Lo que hacemos es capacitaciones y graduamos, entre comillas, guardianes de derechos refugiados y migrantes. Quisiéramos generar capacitaciones en otros sectores. El año pasado, cuando se formulaba la estrategia, pensábamos en el sector financiero y de comercio, como un sector que puede ser empleador, a FENALCO y demás. No hemos avanzado en los diálogos para extender la estrategia, pero es algo que sí, en lo que sí queremos trabajar, en llevar esa estrategia, en aliarnos para generar estos escenarios de capacitación con actores privados y no solo con actores gubernamentales.
Gracias, Marilena. Vamos con la pregunta de la profesora María Clara y después con unos datos que nos trae el profesor Andrés Agudelo.
Gracias, Ronald. Gracias, Andrés. Yo simplemente quisiera pedirle de una manera pues, muy concisa que nos señalaran cuáles son los principales desafíos en materia de gestión migratoria y atención migratoria que tiene Bogotá en este momento.
Vamos con la personería. Michael, María Clara. Michael.
Claro que sí, qué pena que no les escuchaba. Bueno. Marilena lo ha manifestado, el reto que tiene Bogotá es la integración y el primer paso para eso es la emisión de la política pública. Es importante que salga la emisión vía decreto para nosotros poder hacer seguimiento del cumplimiento de las acciones. Lo segundo, la articulación con la academia es vital. Hay muchos centros de análisis que pueden hacer, ayudarnos a hacer el seguimiento, pero también a generar propuestas para la implementación de la política. Y la tercera, sin lugar a dudas, es la articulación con el sector privado.
María Elena.
Bueno, uno de los retos está en empleo, generación de ingresos, desde una perspectiva además de género interseccional que contemplen las brechas que enfrentan las mujeres migrantes y refugiadas en su llegada a Bogotá y en hacerse una vida en Bogotá, la reducción de los niveles de discriminación. O sea, ha pasado mucho tiempo y a pesar de las campañas, las estrategias, sigue siendo una constante el imaginario de nos están quitando el trabajo, nos están quitando los recursos. Cada vez que se emite información frente a los costos, por ejemplo, de la atención en salud a población migrante y refugiada, es como nos están quitando los recursos. Entonces, ese es otro de los retos, la transformación de esos imaginarios, mostrar qué es lo que aporta la migración económicamente, culturalmente al país y a la ciudad. La atención en salud integral, que es un reto al que se enfrenta la población, que enfrentan las colombianas y los colombianos, y que en el caso de las personas migrantes y refugiadas se agudiza, ese es otro de los retos grandes.
Vamos con el profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana. Profesor Andrés.
Gracias, Ronald. Yo quería tocar el tema de las personas privadas de la libertad, pero ya Michael y Elena lo mencionaron. Simplemente a manera de complemento, datos actualizados del INPEC. En la actualidad, el día de hoy, tenemos 102.304 personas privadas de la libertad en Colombia. Dentro de esas, 4.067 son de origen venezolano, lo cual responde pues solo un 4% del total de la población, y que de alguna manera pues evidencia lo que Michael y Elena nos señalaba, y es cómo esta población tiene que enfrentar, digamos, barreras adicionales, no solo las fallas estructurales del sistema penitenciario en Colombia, sino las manifestaciones xenófobas.
Gracias por la información, profesor Andrés. Michael Guerrero, personero delegado para la defensa y promoción de los derechos humanos de la Personería de Bogotá. Michael, como siempre, muchísimas gracias por hacer parte de estos espacios del Observatorio de Venezuela. La relación con la Personería en estos meses ha sido muy fructífera y estamos muy atentos a la publicación de los informes. Sabemos del informe de seguridad que publicaron el año pasado, que fue muy contundente en su momento para demostrar que precisamente la población venezolana no tiene una incidencia alta en la criminalidad que enfrenta la ciudad de Bogotá.
Bueno, un agradecimiento a ustedes, doctor Ronald. Como siempre, la Universidad de Rosario es un aliado estratégico y también un caluroso y afectuoso abrazo y agradecimiento a mi equipo porque ha sido fundamental para nosotros poder generar estas alertas.
Gracias, Michael. Y María Elena Villamil, quien ha incluso participado en los ejercicios pedagógicos del Observatorio de Venezuela, ha sido conferencista en el curso corto Edificando la Integración Migratoria. María Elena, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes por estar al tanto de la gestión de la personería e invitarnos a compartirla.
Claro que sí. De hecho, pues la campaña que, si no estoy mal, lanzaron el pasado 14 de noviembre, ustedes la pueden encontrar en las redes y obviamente pues el ejercicio es construir entre todos. Viene un gran reto en la materia de la integración, como nos lo decía María Elena. paramos en esta parte de Esto no es una frontera para continuar con los otros espacios de Esto no es una frontera. Pasamos con la otra orilla que hace el profesor Antonio Delicio desde Caracas, la bitácora migratoria que nos habla el día de hoy de lo que es todo el tema de la migración y el cambio climático. El Radar Colombia-Venezuela nos trae el día de hoy a Lucho Celis, a Luis Eduardo Celis, para hablar un poco de la dinámica de lo que significa la retoma de relación bilateral en el proceso de paz que adelanta el Estado colombiano con la guerrilla del ELN. Y finalmente cerramos con conversaciones para hablar de un tema que también retomaremos la próxima semana, que es un tema muy vigente y que los colombianos no podemos pasar por alto: la consulta que está elevando el régimen de Nicolás Maduro de cara a el tema de Guyana y el Esequibo, un tema que para los colombianos no puede pasar de agache. A todos y todas, recuerden que nos acompañaron en los controles Nelson Duarte, en la dirección encargada de la emisora de la Universidad del Rosario, Mario Castro. Esto no es una frontera, esto es un río.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a La Otra Orilla, un espacio que se realiza entre el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Organización Civil Diálogo Ciudadano, bajo la responsabilidad del profesor Antonio Delicio.
Esta sección 20 de noviembre de 2023 iniciamos con una noticia que nos viene desde la lejana Islandia, y es que en la capital, en Reykjavik, en la capital de ese país, los migrantes que aún permanecen en Islandia, los migrantes venezolanos, manifestaron en contra del arresto a los que fueron sometidos, los venezolanos que fueron deportados desde Islandia la semana pasada al llegar a Caracas. Eso muestra la verdadera manera como Nicolás Maduro y su régimen atiende en la cuestión de migrantes, y es la criminalización de la migración. Otra noticia que nos viene del norte tiene que ver con Canadá, y es que Canadá está facilitando la residencia de todos los venezolanos que tengan conexión, que tengan familiares ya viviendo en Canadá. Ahora, desde el punto de vista de las relaciones binacionales, por supuesto, la noticia más importante ha sido la visita de Gustavo Petro a Nicolás Maduro, una visita donde se ha hablado de abrir nuevos vuelos aéreos entre los dos países, cubriendo no solamente Bogotá y Caracas, sino otras ciudades colombianas en su conexión con otras ciudades venezolanas. También se ha dicho sobre la importancia de mantener las relaciones, pero nos sorprende muchísimo el acuerdo que Gustavo Petro está sugiriendo entre Ecopetrol y PDVSA para aumentar la producción petrolera venezolana. Nos resulta extraño porque Petro, abogando por la transición energética en Colombia, ha tenido y ha enfrentado precisamente a Ecopetrol, por cuanto Ecopetrol ha querido incrementar la producción petrolera, pero parece que Petro prefiere que sea Venezuela quien aumente la producción petrolera, y eso implica que Venezuela estaría alejándose de la posibilidad de una transición energética que, recordemos, que en tiempo de cambio climático se viene haciendo necesaria, porque la reducción de los combustibles fósiles es una exigencia de la comunidad internacional. Parece que para Gustavo Petro lo que es bueno para la pava, en este caso Colombia, no es bueno para el pavo, que en este caso es Venezuela. Y es así que se mantiene en un tono ambiguo que preocupa en muchos casos a quienes han pensado que Gustavo Petro hubiese podido ser una referencia distinta. Bien, aquí en cuanto a la política interna, tenemos que siguen las sanciones. La Unión Europea dice que mantiene las sanciones, inclusive para Diosdado Cabello. Se ha dicho que para las próximas presidenciales del 2024 no se aceptará la delegación de la Unión Europea. Por el otro lado, ha habido declaraciones muy duras por parte de Estados Unidos en cuanto al mantenimiento de las sanciones, sobre todo si se mantiene inhabilitada María Corina Machado. Y además, importante en todo esto es que ha sido apresado un nuevo norteamericano, un nuevo estadounidense, que se mantiene en todo esto en situación de rehén por parte del gobierno de Venezuela en su disputa con los Estados Unidos. Importante también decir todo lo que ha venido aconteciendo alrededor del referéndum, el referéndum sobre el Esequibo, un referéndum que tiene realmente dividido a la oposición venezolana. Bien, lo dejamos hasta aquí y hasta la próxima sección.
Esto no es una frontera, Esto es un río.
En esta oportunidad hablaremos sobre la relación entre el cambio climático y los procesos de movilidad humana. Año tras año se suceden desastres atribuidos a eventos ambientales producto del cambio climático, con potenciales consecuencias en grupos humanos que se ven obligados a abandonar los territorios donde viven para salvar sus vidas y buscar mejores condiciones de vida.
Bienvenidos a Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que en alianza con la Fundación Konrad Adenauer
hace seguimiento y analiza semanalmente la actualidad migratoria en Colombia.
Somos María Clara Roballo
y Chomin Las Heras,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. El cambio climático es, por lo tanto, una causa adicional a la ya larga lista de situaciones que son consideradas disparadoras de procesos migratorios en el mundo, como los conflictos bélicos y políticos, las crisis económicas, los enfrentamientos étnicos y religiosos o la pobreza extrema, solo por citar algunos ejemplos.
La Organización Internacional para las Migraciones, organismo que forma parte del sistema de las Naciones Unidas, define la migración por motivos ambientales y climáticos como el movimiento de personas o grupos de personas que, debido principalmente a cambios repentinos y graduales en el medio ambiente como consecuencia del cambio climático, que inciden negativamente en sus vidas o en sus condiciones de vida, se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia habitual, o deciden hacerlo con carácter temporal o permanente y se desplazan a otras partes de su país de origen o de residencia habitual o fuera del mismo.
Según la Organización Internacional Oxfam, los cambios climatológicos que se están produciendo a nivel mundial elevan el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos, pues el aumento de la temperatura del aire y del agua genera el incremento del nivel del mar, fuertes tormentas, vientos, sequías e incendios más frecuentes, intensos y prolongados, así como también precipitaciones que dan lugar a inundaciones. Un ejemplo es que entre 2006 y 2016 el aumento del nivel del mar a nivel global fue de 2,5 veces más que el que se dio durante casi todo el siglo XX.
Además, esta organización señala que los desastres relacionados con el clima se han triplicado en los últimos 30 años y más de 20 millones de personas al año se han visto obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de los efectos del cambio climático. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que, para el año 2030, los países en vías de desarrollo tendrán que gastar entre 140.000 y 300.000 millones de dólares al año para adaptarse al cambio climático y hacer frente a los daños que podría generar.
Ante este preocupante panorama, las autoridades nacionales, regionales y locales de todos los países del mundo, en conjunto con los organismos internacionales y la sociedad civil en sus múltiples manifestaciones, tienen la obligación de abocarse a tratar este tema, no solo para brindar asistencia humanitaria a quienes puedan ser víctimas de las calamidades originadas por el cambio climático, sino también para prevenir a través de la cooperación situaciones que con toda seguridad se seguirán produciendo si no actuamos conjuntamente.
Según expertos de la Organización Internacional para las Migraciones, los países de América Latina están altamente expuestos a los impactos del cambio climático y la degradación ambiental, lo que influye en la manera en la que las personas se mueven. Colombia no es ninguna excepción y, de hecho, la diversidad de su territorio hace que el país se vea profundamente afectado por múltiples amenazas.
Por lo tanto, el abordaje de la movilidad humana como consecuencia de factores ambientales y climáticos requiere la atención de múltiples áreas de gobierno, desde la perspectiva de ambiente a la gestión de riesgo, las migraciones, las relaciones internacionales, el planeamiento y la estadística. También es necesaria la participación de autoridades locales, de la cooperación internacional y de la academia.
Esto fue Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio de acompañamiento al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Bitácora Migratoria.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Muchas gracias al Observatorio de Venezuela y muchas gracias a Luis Eduardo Celis por aceptar esta invitación. Bienvenido a este espacio.
A ti, María Paula, gracias por la invitación y al Observatorio de Venezuela, a la Universidad del Rosario y a la Konrad Adenauer.
Voy entonces directo a hacerte la primera pregunta, que es ¿cómo incide la negociación de paz que adelanta el gobierno colombiano con el ELN en la relación entre Colombia y Venezuela?
Yo creo que es el involucramiento del gobierno venezolano en este esfuerzo de paz, no solo con el ELN, sino también lo hizo con las FARC. Digamos lo que fue, sin exagerar, fue decisiva la presencia del gobierno venezolano y el involucramiento directo del presidente Chávez en su momento, antes de morir, digámoslo, en el año 2013, el involucramiento directo del presidente Chávez hacia las FARC para esa negociación. E igualmente ha habido una larga tradición del gobierno venezolano, quizás antes del chavismo, por ejemplo, decir que la primera vez que el ELN se sentó con un gobierno colombiano lo hizo en Caracas, no recuerdo si en el año 1991, tal vez el presidente Carlos Andrés Pérez, pero me puedo equivocar, y la primera vez que el ELN iba a un proceso se hizo en Caracas, entonces hay un largo involucramiento. Entonces sí es una muy buena noticia de que el gobierno venezolano esté involucrado por solicitud del gobierno colombiano, o sea, siempre ha habido una invitación directa a los gobiernos colombianos para que Venezuela haga parte. Y decir que pues el conflicto colombiano se fue fuera de las fronteras, o sea que el conflicto armado ha estado presente en Venezuela y que eso amerita, digámoslo, un involucramiento directo del gobierno venezolano, en este caso una fórmula desde el gobierno Santos, que es ser país garante de este proceso de paz.
Perfecto, y desde que comenzó esa retomada de relaciones entre Colombia y Venezuela, bajo tu perspectiva, ¿se ha transformado el mapa de actores armados que se encuentran en la frontera con Venezuela?
Bueno, yo creo que la crisis del 15 al 22 entre los dos gobiernos, y que llegó a unos niveles impresionantes de crispación y de tensión, en su momento se llegó a hablar, no recuerdo en qué año, si en el 17, en el 18, de una posible confrontación militar entre Colombia y Venezuela, los años en los que se hablaba en Washington de una posible invasión a Venezuela. Entonces todo esto, este periodo del 15 al 22, en el cual hubo una ruptura de relaciones, creo que ha dejado un fortalecimiento de los actores armados ilegales en la frontera. O sea, de hecho, la frontera siempre ha tenido un problema, digámoslo, de criminalidad organizada y de control de esas organizaciones sobre las dinámicas de frontera, sobre la población, sobre el comercio, secuestros, impuestaciones ilegales. Entonces, todo eso no es nuevo, digámoslo, que tiene una larga tradición. Pero en esos 7 años, del 15 al 22, en el marco de esa política de ruptura, de no diálogo político y diplomático, las estructuras armadas se han fortalecido. Tal vez el que más se ha fortalecido, sin duda, es el ELN, que es la organización, digámoslo, con más capacidades en el conjunto de la frontera. Pero también hay presencia de bandas, de mafias. La incidencia de las FARC fue desalojada de Venezuela en el año 21, pero entonces sí tenemos del 22, digámoslo, con el retorno de la relación diplomática, del diálogo político, sí hay un tema evidente en la agenda, que es el tema de seguridad, que siempre ha estado, no es un tema nuevo, siempre está en la agenda, como los temas de diálogo entre los dos países, pero por supuesto que, digámoslo, el reto de tener un control democrático y un control de los dos gobiernos sigue siendo un imperativo importante de la relación binacional.
Pau, digamos, ya nos explicas un poco el análisis de cómo se reconfiguraron los grupos ilegales al margen de la ley, pero desde la retoma de esas relaciones, ¿cómo ha sido el papel que han jugado las autoridades locales y los cuerpos de seguridad colombianos en la seguridad de esas regiones fronterizas? ya hablamos de los grupos ilegales, pero ¿cómo ha sido entonces del lado, digamos, del ejército y las autoridades colombianas?
Bueno, digámoslo, del lado colombiano, pues hay una, digámoslo, un interés de tramitar todas estas violencias organizadas en el marco de la política de paz total. O sea, que el marco en el cual se está moviendo el gobierno no es en el marco, digámoslo, de arreciar la confrontación militar o de insistir en la fórmula de la fuerza, porque está más que demostrado que no esa fórmula de fuerza no tiene viabilidad. O sea, que eso no quiere decir que el Estado no tenga que hacer sus labores de seguridad, control, de proteger los derechos, pero la realidad es que sobre la frontera, hablando nuevamente de la frontera, hay una presencia importante de actores armados ilegales, fundamentalmente el ELN, no exclusivamente, porque también hay una presencia de estructuras de disidencia de las FARC y otras, digámoslo, expresiones organizadas de mafias. También del lado venezolano hay presencia hacia el lado colombiano, tal vez eso está por documentarse un poco más, pero siempre se habla de estructuras armadas venezolanas que incursionan o tienen, digámoslo, intereses del lado colombiano. Eso está en el marco, digámoslo, de la política de paz total con la cual el gobierno del presidente Petro quiere resolver los problemas de violencia organizada y en concreto un proceso de paz con el ELN y un proceso de paz muy reciente con el Estado Mayor Central de las FARC, como así se autodenominan las disidencias. Entonces, en ese marco, yo creo que sí hay que decir que las posibilidades de que estos procesos vayan hacia adelante e involucren a estos territorios en su complejidad, a las autoridades de gobierno, a las comunidades organizadas, pues ese es el reto. Pero en concreto, la dinámica de seguridad, por lo menos en el presente, tiene como variable los ceses bilaterales que están funcionando, no sin dificultades, pero están funcionando en el caso del ELN desde el 3 de agosto y en el caso del Estado Mayor Central desde hace muy pocos días. Entonces esperemos que por lo menos para regiones como Arauca y el Catatumbo, que son los dos puntos más conflictivos de la frontera, no son los únicos, también la dinámica del área metropolitana de Cúcuta, que está pegado también al Catatumbo, pues sería una tercera región donde debería sentirse un impacto positivo. Y hablando de la política de las instituciones ya de seguridad colombianas, policía, ejército, la armada, que por supuesto tiene la presencia del control sobre el río Arauca, pues hay una directriz, ¿cierto?, de la política de seguridad humana centrada, digámoslo, en protección de las comunidades, en el respeto a las comunidades, en un tratamiento diferente a las conflictividades que se dan. En ese marco, yo respondería a tu pregunta sobre lo que es hoy el comportamiento de las Fuerzas Armadas y las dinámicas de locales de comunidad. Y añadiría por último que este proceso electoral que pasó nos deja nuevos gobernadores y alcaldes con los cuales hay que involucrarlos en este esfuerzo de construcción de paz y de un control democrático de la seguridad en la frontera.
Digamos, la pregunta hasta el momento fue sobre el lado, digamos, colombiano y de seguridad del lado de este lado, digamos, de la frontera. Y mi última pregunta estaría relacionado con este tema, pero del otro lado de la frontera. Si tienes alguna información que pudieras compartir con nosotros acerca de la seguridad del lado venezolano en la frontera y la situación entre las Fuerzas Armadas estatales allá y estos grupos armados que, como nos contabas, se han configurado desde siempre, pero que tuvieron un importante fortalecimiento en el periodo que no hubo relaciones diplomáticas, digamos, y políticas.
Bueno, yo, digámoslo, como analista, lo que diría es que, al igual que ocurre en Colombia, donde el Estado no tiene el control, digámoslo, del territorio, sino que otros terceros, y en este caso terceros armados, organizados, asumen el control del territorio, eso pasa en Colombia y eso pasa en Venezuela. O sea que en Venezuela también hay un desafío para el Estado venezolano y para el gobierno venezolano de tener un control democrático en el marco de su constitución de esos territorios. Es evidente que del lado venezolano también hay un crimen organizado, hay estructuras armadas, y ese es un desafío, pues, del Estado y del gobierno venezolano. Solo diría dos cosas muy puntuales en relación con tu pregunta de, bueno, el comportamiento de las Fuerzas Armadas venezolanas en relación con estas estructuras en el lado venezolano. Diría que hay una cosa muy interesante que pasó, bueno, de la cual se habló, pero no con el suficiente énfasis, creo yo, que fue la decisión de las Fuerzas Armadas venezolanas de sacar del territorio venezolano a las disidencias de las FARC en el año 21. Eso pues tuvo alguna, pues tuvo un impacto mediático, tuvo un impacto humanitario en la medida en que esas operaciones militares en el primer momento trajeron población venezolana o binacional, porque ellos son binacionales al lado colombiano, sobre todo en el lado de Apure, que fueron esas operaciones enormes en marzo, abril del 21, y que luego tuvo un segundo momento en el cual sí realmente esas estructuras fueron desalojadas del estado de Apure, creo que también por una decisión de estado ante una presencia demasiado, digámoslo, agresiva en el territorio venezolano, con un involucramiento muy directo en el narcotráfico de manera descarada, como lo ejercieron estas estructuras de las FARC en el 2021. Para señalar que, digámoslo, que el tema de seguridad en la frontera es un tema también que en ciertos momentos ha sido asumido al más alto nivel de las instituciones de seguridad venezolanas. Y también decir que pues creo que si hay interés en los dos ejércitos y en los organismos de seguridad de fortalecer el diálogo para ver temas compartidos de seguridad. Eso diría a tu pregunta, María Paula.
Bueno, muchas gracias por tu participación. Cerramos entonces esta intervención del día de hoy. Muchas gracias.
Bueno, María Paula, muchas gracias a ti.
Esto fue Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Radar Colombia-Venezuela.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomín Laceras y estaré acompañado por Alejandro Martínez Ubieda. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy en nuestro programa como invitado a Lauren Caballero, un licenciado en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela.
Sí, y con él conversaremos acerca del referéndum sobre la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo que ha convocado el gobierno de Nicolás Maduro. Bienvenido, Laure, ¿cómo te va?
Hola, un gusto acompañarlos, Toxin. Realmente un placer estar con ustedes acá hoy.
Lauren, hay una vieja reclamación venezolana que tiene un sustento importante, pero este sustento está en un juicio celebrado en 1899. Hay unos antecedentes, hay unas razones que permiten a Venezuela pensar que la delimitación ha sido dañina para sus intereses. Pero esto tiene muchos elementos, es muy complejo y hay un contexto venezolano ahora particularmente delicado. ¿Cómo ves tú la situación?
Fíjate, sí, efectivamente el conflicto se remonta aproximadamente a la primera mitad del siglo XIX, cuando Gran Bretaña adquiere estos territorios al este del río Esequibo. Estamos hablando de territorios que eran conocidos como parte de los territorios de ultramar de los Países Bajos, del Reino de los Países Bajos. Se habla de tres asentamientos particularmente, de un asentamiento llamado Esequibo, otro de Merar, otro Berbiche y otras tierras mucho más hacia el oriente, ¿no? Pero toda la región que está a la margen izquierda del río Esequibo eran territorios que estaban bajo el control de la corona española. Recordemos que todos esos territorios, junto con incluso lo que hoy es Colombia y otros estados de la región, pertenecieron en su momento a lo que en España se conocía como el Virreinato de la Nueva Granada o el Virreinato de Santa Fe, del cual nacen muchas de las repúblicas hispanoamericanas del día de hoy. Cuando Venezuela logra su independencia en el año 1810, cuando se declara la independencia venezolana, Venezuela incorpora a sus territorios todos aquellos que pertenecían a la entonces Capitanía General de Venezuela, que había sido, bueno, fundada efectivamente por los españoles. Estos territorios posteriormente, en la década de los 30 del siglo XIX, fueron reconocidos por Gran Bretaña. De hecho, durante los años 20, estamos hablando de 1824, 1825, el Reino Unido reconoció que efectivamente este era el mapa de Venezuela como tal. Es decir, reconoció que los territorios que estaban a la margen izquierda del río Esequibo le pertenecían indiscutiblemente a Venezuela. Posteriormente, en los años 30, un señor, una persona que contrató el Reino Unido de Gran Bretaña en su momento para que de alguna manera les dijera a ellos qué era lo que le habían comprado a Holanda en el año 1814, pues delimitó de una manera muy arbitraria, trazando una línea en un mapa posiblemente muy al voleo, unas fronteras que realmente no tenían mayor peso desde el punto de vista de la efectividad de la posesión de la tierra. Estas líneas se conocen como las famosas líneas de Robert Schomburg, las líneas Schomburg. Entonces, desde 1935 hasta bien entrados ya los años 80 del siglo XIX, la Gran Bretaña fue expandiendo esa línea, fue, digamos, corriendo la línea hacia occidente hasta un punto en el que Venezuela, pues, tuvo que protestarlo de una manera tan enérgica que se rompieron las relaciones entre ambos estados. Eso ocasionó que las tensiones llegaran a un punto tan delicado que Estados Unidos tuvo que intervenir a favor de Venezuela, invocando aquella famosa doctrina Monroe para, de alguna manera, solicitar, pues, que la situación se dirimiera en una especie de tribunal internacional, que en este caso fue, bueno, el Tribunal de París, que se instaló en 1899, para lo cual en el año 1897 se llevaron a cabo unas reuniones que dieron, digamos, de donde salió un tratado, se conoce como el Tratado de Washington, que son las bases del Tribunal Arbitral de 1899. En ese tribunal ocurrieron una serie de irregularidades. Esas irregularidades, digamos, son la génesis de todo el conflicto hasta el sol de hoy. Venezuela arguye que la sentencia que emitió el tribunal, es decir, que el laudo arbitral de París del año 1899 es nulo, y hay muchísimos elementos que, si nos ponemos a hablar de ello en este momento, tal vez no nos alcance el tiempo, pero hay elementos de peso para demostrar que efectivamente el nulo carece de los efectos de las cosas juzgadas, de la res judicata, porque tiene muchísimos vicios que no tienen absoluto. La decisión fue tomada en base a cuestiones que no tienen nada que ver con lo jurídico, con el derecho aplicable para la época, sino por consideraciones eminentemente políticas. Pero allí está la génesis de la reclamación de Venezuela.
Mira, Lauren, ¿y cuál es el estado actual de esa reclamación que nos lleva a esta situación del referéndum que ha convocado el gobierno de Nicolás Maduro?
Mira, en los años 60, después de que se emite el laudo arbitral de París de 1899, Venezuela protestó esa sentencia porque, bueno, había muchos indicios de que la decisión había sido tomada, digamos, para favorecer de alguna manera a Gran Bretaña. De manera que durante todo el periodo que va desde 1899 hasta la primera mitad del siglo XX, Venezuela sostuvo posiciones bastante firmes, digamos, de protesta con relación a esa decisión. En los años 60, Venezuela logra definitivamente, durante el gobierno de Betancourt, sentar al gobierno de Gran Bretaña para que considerase que la reclamación venezolana, que la disputa venezolana, es decir, que la contención venezolana de que el laudo arbitral de 1899 era nulo y irrito, tenía validez. Y en efecto, esas reuniones se llevaron a cabo en el seno de Naciones Unidas. Un canciller venezolano llamado Marco Falcón Briceño jugó un papel estelar en esas conversaciones, y así llegamos al año 1966, cuando Gran Bretaña acepta que efectivamente existe una reclamación, que hay que tratar de resolver el tema de la frontera, el tema del desconocimiento por parte de Venezuela del laudo arbitral, mediante un acuerdo que fuese satisfactorio para las partes. Este acuerdo tendría su base en un acuerdo previo, es decir, un acuerdo para un acuerdo, que sería el conocido, ya, bueno, famoso Acuerdo de Ginebra de 1966, que es el que de alguna manera rige las bases de la reclamación.
Ahora, Lauren, ¿por qué se requiere un referéndum? ¿Cuál es la idea de plantear un referéndum? Porque no estamos hablando de un tema, digamos, en el cual la voluntad popular, pues, sea lo que deba privar. Por supuesto que no se trata de contradecir la voluntad y los intereses nacionales, sino muy por el contrario, hay un gobierno que debe proveer, que debe generar una política eficiente. Es decir, estoy pensando, por supuesto, en la Dirección de Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores, estoy pensando en el Ministerio de la Defensa, estoy pensando en el Ejecutivo Nacional como el encargado de presentar esto. ¿Por qué se va a un referéndum?
Fíjate, yo creo que el referéndum en sí mismo podría ser un elemento para motivar el debate interno, ese compromiso que podrían tener los ciudadanos con la defensa de lo que consideran su territorio, para además fomentar el estudio sobre el tema. Esos elementos están allí y serían elementos bastante válidos e interesantes desde el punto de vista de los efectos a lo interno, ¿no? Ahora, más allá de las fronteras, ¿qué efecto podría tener una consulta de este tipo? Prácticamente ninguno, sobre todo cuando el caso está en manos de un órgano que se ha declarado además con jurisdicción para conocer del caso, que es el órgano judicial más importante del planeta. Estamos hablando de la Corte Internacional de Justicia. De manera que no son los ciudadanos esta es mi humilde opinión, los llamados a tomar una decisión acerca de si nos defendemos o no nos defendemos en dicha instancia. Eso parte de una política pública que debe de alguna manera formular el Estado y ejecutar el Ejecutivo Nacional en pro de salvaguardarnos el interés nacional.
Bueno, muchísimas gracias, Lauren Caballero, por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracol.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.